Hoy el secretario del Vaticano para las relaciones con los estados se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia para instar al diálogo con Ucrania y llegar a la paz después de más de 4 años de guerra. Rusia saluda la iniciativa de la Santa Sede en la guerra con Ucrania. Un periodista experto en temas vaticanos nos da el contexto. El gobierno de Estados Unidos anuncia un día de sanciones económicas secundarias dirigidas a los socios comerciales de Irán para poner más presión sobre el régimen. China es el blanco principal. Un analista nos explica. Una avalancha de tierra y lodo cae sobre un puesto de control fronterizo entre China y Nepal. Las autoridades reportan más de 100 fallecidos y cientos de turistas desaparecidos. León XIV afirma que las reformas a la liturgia promovidas por el Concilio Vaticano II están incrustadas en la tradición viva de la Iglesia e insta a los sacerdotes a una correcta comprensión del concilio para evitar abusos litúrgicos. Hola amigos, un gusto recibirlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos las noticias en Rusia, donde el secretario del Vaticano para las relaciones con los estados, Monseñor Paul Gallagher, realizó una visita diplomática para contribuir a un acercamiento y diálogo para la paz con Ucrania, en momentos en que la guerra entre ambas naciones enfrenta intensos intercambios de ataques militares con miles de vidas perdidas en ambos lados, desde que inició el conflicto hace más de 4 años y medio. Aquí lo último.
El jefe de la diplomacia del Vaticano, Monseñor Richard Gallagher, reunido con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en Moscú este martes.
Estamos aquí precisamente porque creemos que en este difícil clima de relaciones internacionales, el diálogo es más importante que nunca y que el mundo necesita más diplomacia que nunca.
Por supuesto, enfatizamos la necesidad de continuar un diálogo de confianza con todos nuestros socios, con el fin de encontrar soluciones a la gran cantidad de problemas que se han acumulado en la agenda internacional.
El encuentro entre ambos diplomáticos y sus delegaciones duró más de una hora. Abordaron temas de común interés y la guerra en Ucrania. El ministro ruso mostró su aprecio por la apertura de la Santa Sede para el diálogo con Rusia.
Agradecimos a nuestros colegas por su postura equilibrada sobre la situación en Ucrania.
Por su parte, Monseñor Gallagher enfatizó que el conflicto no puede resolverse con medios militares.
Después de más de 4 años de hostilidades, el conflicto continúa expandiéndose. El número de víctimas sigue creciendo. Muchas familias permanecen divididas y las consecuencias materiales y psicológicas del conflicto afectan a millones de personas en Ucrania y Rusia. Seamos claros, esta guerra debe terminar.
En un país de mayoría cristiana ortodoxa, Monseñor Gallagher también se reunió con el metropolitano Antonín de Volokolamsk, presidente del Departamento de Relaciones Eclesiásticas Exteriores del Patriarcado de Moscú. Se trataron temas de interés común, indica la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Este miércoles se tiene previsto un encuentro entre Monseñor Gallagher y Yuri Ushakov, asesor de política exterior del presidente ruso Vladimir Putin. El jueves, el representante de la Santa Sede visitará a la comunidad católica y el viernes retornará al Vaticano.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, recibió el martes en Moscú al secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher. Tras esta reunión hubieron declaraciones conjuntas en las que el ministro ruso agradeció la posición equilibrada del Vaticano. ¿Qué papel puede jugar la Santa Sede para favorecer la paz entre Rusia y Ucrania? Para responder a preguntas como esta, estamos con Andrea Granarducci. Él es un vaticanista y nos habla desde Roma. Andrea, bienvenido al programa.
Buenos días a todo el auditorio.
Gracias, Andrea. Andrea, ¿cuál es la posición de la Santa Sede sobre la solución de la guerra Ucrania-Rusia?
Así está, una posición muy clara que fue exprimida desde Arzobispo Gallagher en la rueda de prensa que siguió al encuentro con Lavrov. La posición es muy clara. Es una posición que necesita que la guerra tiene que terminar. Gallagher fue muy claro en decirlo. Él dijo, the war has to end. La guerra tiene que terminar. Y tiene que terminar con negociaciones claras, con negociaciones transparentes. Y Gallagher indicó las divergencias de opiniones de evaluación sobre algunas situaciones entre Rusia y Santa Sede, pero indicó el diálogo como el medio primario para hacer la paz. Así es la posición de la Santa Sede. Necesitamos negociaciones, pero necesitamos de hacer terminar la guerra ahora. No después, negociados tienen que iniciar de manera transparente. Esta posición fue claramente explicada y No es el ministro de los Asuntos Exteriores ruso explicó la posición de la Rusia, que es una posición de mantener sus ponencias sobre algunas situaciones, pero la posición de la Santa Sede no va a cambiar de esto. Esta es una posición muy importante. Y hoy Gallagher va a hablar con el consultor de Putin sobre la política exterior, que es Ushakov, y vamos a ver qué se sale de esta reunión.
El monseñor Gallagher habló de explorar posibles vías para lograr una paz justa y duradera. ¿La Santa Sede ha llevado propuestas concretas que se sabe? ¿Se sabe algo de eso?
No están propuestas concretas porque la Santa Sede no puede proponer propuestas concretas por un motivo explícito. La Santa Sede es para la integridad territorial de la Ucrania. Así la Santa Sede no puede decir la Ucrania tiene que renunciar a esto, la Ucrania tiene que renunciar a esto o la Rusia tiene que tomar esto. No puede hacerlo. Esto es parte de las negociaciones entre los estados si los estados deciden esto. Si los estados deciden que puede estar un escambio de territorios. La Santa Sede no puede tener propuestas sobre un territorio o sobre una paz. La Santa Sede puede tener propuestas sobre una situación humanitaria que se va a desarrollar. Y esto es lo que la Santa Sede hace. Está un diálogo abierto sobre la restitución de los prisioneros. Está un escambio de prisioneros que bien preparado ahora entre Rusia y Ucrania. Pero esto es lo que la Santa Sede no puede. La Santa Sede no va a decir tenéis que subir estas situaciones territoriales. No lo puede hacer.
Entiendo. ¿Qué capacidad tiene la Santa Sede para acercar posiciones, piensas?
La Santa Sede, la primera cosa es la claridad. Tenemos que aclarar quién inició la guerra y por qué y quién es la responsabilidad de la guerra. La claridad es la primera cosa, la claridad de declaraciones, la claridad de asuntos. Este es el motivo para que Gallagher habló de divergencias de evaluación, porque la Rusia no considera la suya como una agresión del territorio ucraniano, pero evidentemente la Santa Sede lo hace. La claridad es la primera cosa. La segunda cosa es la integridad territorial y la ayuda humanitaria a los territorios. Están muchos refugiados, muchas personas que están en el confín y no pueden moverse. Así, el ayuda humanitaria desde Ucrania y desde Rusia no tiene que quedarse, tiene que continuar todo el tiempo. Y después, una paz que sea amistad. El largo término, porque una paz que es solo una negociación no puede ser una paz duradera. Y la Santa Sede pregunta una paz duradera. La paz duradera tiene que tramutarse en amistad. Esta es la longa mano de la Iglesia.
Sí, claro que sí. Esperamos que sea así, estimado Andrea. Gracias por habernos ayudado a entender un poco mejor cómo ha sido esta reunión tan importante entre el ministro de Asuntos de Exteriores de la Santa Sede, prácticamente, bueno, un representante importante de la Santa Sede y el ministro ruso. Gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias a vosotros.
Por otro lado, tras las nuevas sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán, el presidente Donald Trump anunció este martes en su red social que Estados Unidos ha retirado las minas del Estrecho de Hormuz, colocadas por Irán, que amenazan el paso de los buques petroleros para el comercio global de combustible. Advirtió que cualquier buque iraní que intente colocar otras minas será destruido. Sin comentarios por parte del gobierno iraní, más bien este negocia junto a la República de Omán la apertura de un corredor temporal en el Estrecho. La administración Trump anuncia un día D de sanciones económicas contra Irán, sanciones secundarias. ¿Esto hará posible que se ponga fin al conflicto más prontamente? Para responder esas preguntas estamos con Alberto Fernández. Él es un experto en geopolítica y nos habla desde Washington. Alberto, bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Alberto, por favor, explícanos cómo lo que ha anunciado el presidente Trump es diferente a las sanciones económicas que ya se han estado ejerciendo sobre Irán.
Bueno, el plan es precisamente, es como lo dijiste, es lo secundario. O sea, hay toda una gama de sanciones directamente contra el régimen iraní, pero estas sanciones enfocan en países que hacen negocio, que tienen nexos comerciales con el régimen. Por ejemplo, sabemos que el 90% del petróleo de Irán lo compra China, la China. Entonces, la idea es tratar de cerrar o cortar esos nexos. Ahora, lo que se anunció no es lo que se está haciendo. O sea, más lo que oímos fue una advertencia o una amenaza, no actualmente tomando esos pasos.
Entiendo. ¿Qué capacidad tienen los Estados Unidos en efecto de llegar a tomar esos pasos, por ejemplo, contra China, que digamos no es digamos un jugador menor en este conflicto, por lo menos por el respaldo económico que da comprando el petróleo de Irán?
Bueno, eso precisamente es el problema. O sea, Estados Unidos tiene un papel bastante fuerte en lo que es el comercio mundial. O sea, el sistema bancario tiene tremenda influencia en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene un peso grande en ese campo, pero tiene un costo político y económico también. Si uno, Estados Unidos lo usa, vamos a decir, como un contra un socio económico de Estados Unidos importantísimo, que es China, también le va a costar a Estados Unidos. Entonces es más o menos una arma, o sea, de una espada de doble filo. Y entonces no es claro el efecto que esto pudiera tener. Al fin del día, lo que ocurre en Irán es bastante fácil. ¿A quién le duele más? ¿Quién puede aguantar más? Y no sabemos hoy en día, ¿aguanta más Irán o Estados Unidos?
Recuerdo que el secretario de Economía habló de desdolarizar a los que siguieran haciendo negocios con Irán. Eso, por favor, ayúdanos a entender, porque eso parece también un riesgo, porque en efecto se habla últimamente de desdolarizar la economía mundial, de que hay que buscar alternativas. ¿Por qué eso puede ser una amenaza eficaz de parte del gobierno estadounidense?
Bueno, se habla mucho de desdolarizar y se habla mucho de romper finalmente la hegemonía de la moneda de Estados Unidos. Se habla mucho de eso, pero hoy en día todavía el dólar tiene es el mayor dinero que se usa en todas las transacciones comerciales mundialmente. Entonces, eso quiere decir que hoy en día, si uno quiere trabajar en el mundo, hacer negocio, comprar o vender, la mayoría abrumadora va a usar el dólar de estadounidense. Entonces, ese es el poder que tiene Estados Unidos. El temor que muchos tienen es lo más que Estados Unidos usa esa herramienta, lo menos que países van a depender en el dólar.
Como dices, Alberto, podría acelerar el interés en buscar una alternativa al dólar, aunque por lo que explicas en estos momentos aún no es práctico. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Gracias.
Ahora nos vamos a la frontera entre China y Nepal, donde cámaras de seguridad capturaron el preciso momento en que varias personas huyen de un gran deslizamiento de tierra y lodo. La gente trata de ponerse a buen recaudo, pero la avalancha golpea el puesto de control del puerto de Girón y cubre todo. La frontera en el estado de Girón es el principal punto de cruce para los turistas y el tráfico entre China y Nepal. Más de 4.000 personas viven ahí, escribe Associated Press. Las autoridades indican que el río Boketoshi se inundó alrededor de las 9 de la mañana y destruyó aldeas, carreteras y proyectos hidroeléctricos. Se calcula decenas de muertos y se reportan cerca de 400 turistas desaparecidos provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Malasia y la India. Continúan las labores de rescate. Investigadores del grupo de investigación de Kathmandú descubrieron a principios de este año que los glaciares de la región del Himalaya de Hindu Kush se están derritiendo a un ritmo acelerado por el aumento de las temperaturas globales y el cambio climático. Hacemos una pausa y al volver, a 2 meses de la visita del Papa a Uruguay, los obispos lanzan una iniciativa evangelizadora dirigida a todos los ciudadanos de este país, uno de los más secularizados de la región. El secretario general de la Conferencia de Obispos nos explica en qué consiste. Además, presentamos una iglesia en Roma donde escondieron a refugiados políticos y judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En su audiencia general o catequesis pública de este miércoles, León XIV explicó por qué se reformó la liturgia durante el Concilio Vaticano II. Incidió en que los cambios se dieron en la línea de la tradición viva de la Iglesia. Brian Schumacher nos cuenta.
Hoy ha sido la última catequesis del Papa León sobre la Sacrosanctum Concilium, la constitución del Concilio Vaticano II sobre la liturgia sagrada, y se centró en un tema delicado. Cuando los padres conciliares abordaron la cuestión de la reforma litúrgica, dice el Papa León, no era un tema desconocido para la Iglesia.
El deseo de una reforma general
no surgió de improviso, sino que se había manifestado en la actuación de los papas que se sucedieron desde principios del siglo XX, en sintonía con las reivindicaciones del movimiento litúrgico.
Varios papas, Pío XI, Pío XII y Juan XXIII, habían abordado el tema. El Santo Padre dice que esto da fe a que la reforma promovida por el Concilio se encuentra firmemente incrustada en la tradición viva de la Iglesia. Y una de las principales preocupaciones de los padres conciliares era la participación de los laicos en la oración suprema y más elevada de la Iglesia. En la catequesis de hoy, el Papa León citó la propia Constitución, afirmando que los fieles no deben asistir a la misa como extraños o espectadores silenciosos.
Por el contrario, mediante una buena comprensión de los ritos y las oraciones, deben participar en la acción sagrada, siendo conscientes de lo que hacen, con devoción y plena colaboración.
El Papa León reconoció que se habían producido abusos litúrgicos y sigue ocurriendo hoy en día en algunas partes de la Iglesia, pero eso no es motivo para rechazar la promoción de la reforma por parte del Concilio. De hecho, dice que una correcta comprensión del Concilio rechazaría esos abusos y esa responsabilidad recae en el clero.
Por lo tanto, es responsabilidad primordial de los pastores, de los obispos, pero también de cada sacerdote, salvaguardar y promover una liturgia que, respetando las normas litúrgicas, resplandezca por su noble sencillez.
El Papa concluyó afirmando que una liturgia celebrada con noble sencillez sería, en última instancia, un vehículo para la evangelización. Desde Roma, Brian Schumacher, EWTN Noticias.
Faltan 72 días para que el Papa León XIV llegue a Sudamérica en noviembre. Su gira apostólica por esta parte del mundo inicia en Uruguay e incluye Argentina y Perú. Preparando su llegada, los uruguayos están elaborando un documento para el Santo Padre, respondiendo a la pregunta, ¿quiere dejarle un mensaje al Papa? Una iniciativa de la Conferencia Episcopal Uruguaya que invita a pensar sobre esta gracia, que es la visita del pontífice. Para saber más, entrevisté a Monseñor Heriberto Bodeán, secretario general de la Conferencia de Obispos y encargado de las comunicaciones.
Sí, y es una invitación muy abierta. En un país donde más o menos un tercio o poco más de un tercio de los habitantes se manifiestan como católicos, invitamos a todo el pueblo uruguayo o a todos los habitantes de Uruguay, porque no nos olvidemos que tenemos una presencia de migrantes, sobre todo de distintos países de América Latina, que ha crecido en los últimos años en Uruguay. De modo que todos los habitantes de esta tierra, así más propiamente dicho, queremos que se sientan invitados a participar y por eso también hacerlo a través de esta forma, diciendo una palabra al Papa. No se trata de mensajes anónimos, sino que pedimos que cada persona se identifique, que lo haga bueno, desde su corazón, pero también desde quién es, no poniéndose detrás de un anónimo, sino con su nombre, con su persona. Con la posibilidad incluso para los niños de hacer un dibujo y, bueno, escaneado, subirlo. Así que todos, sin diferencia de edades y de posibilidades de expresión, invitados a participar. Y la idea es contarle al Papa un poco cómo es el Uruguay, desde la percepción de cada uno.
Así es, Monseñor. Hablando más allá de tal vez de esta hermosa iniciativa, claro, en esta ocasión del Papa, uno se pregunta justamente, porque piensa en Latinoamérica y en nuestros países característicamente la población es mayoritariamente católica, casi universalmente cristiana, vemos el fenómeno de la secularización que avanza en nuestro continente, pero en Uruguay es particularmente notable. ¿A qué se debe esa particular característica de la sociedad uruguaya y también cómo responde la Iglesia al desafío de evangelizar a esta población?
¿Cuántas horas tenemos?
5 minutos.
No. Claro, es un proceso largo y tal vez con dos carriles, ¿no? Por un lado tenemos la relación Iglesia-Estado como dos instituciones, ¿eh? Y por otro lado tenemos la cultura de la sociedad, la manera de la sociedad relacionarse con lo religioso, y esos dos carriles se entrecruzan. Porque, a ver, cuando se juró la primera constitución en 1830, el artículo quinto establecía que la religión oficial del Estado era la católica romana, así, de esa forma lo expresaba, y eso significaba que el Estado sostenía a la Iglesia. No era, a ver, no es que fuéramos los sacerdotes funcionarios públicos y tuviéramos un sueldo, pero los templos eran edificios públicos. Así como el Estado construía una escuela, una comisaría, un hospital, también, bueno, los ciudadanos pedían que se les construyera la iglesia o que se les arreglara la iglesia. Eso cambió en 1919 con la reforma de la Constitución que separó la iglesia y el Estado. Pero de 1830 a 1919 hubo un proceso que hizo que eso fuera mejor para las dos partes, porque ya era una relación cada vez más compleja, más difícil, y los dos estaban a disgusto, porque el Estado, en cierta forma, quería tener prerrogativas respecto a la Iglesia, y la Iglesia, por cierto, se sentía a veces un poco sojuzgada. Entonces, una Iglesia libre en un Estado libre, esa fue una fórmula que se utilizó en ese tiempo. Bien, entonces, de eso quedó un fuerte laicismo, es decir, en todo el ámbito público estatal. Aquí no se habla de lo religioso, aquí no se habla de Dios. El Estado es laico, la enseñanza es laica, la atención de cualquier servicio dentro del Estado no tiene que tener ninguna referencia religiosa. Y eso, bueno, hoy algunos lo sienten como algo demasiado exagerado. La verdad, existe hoy una colaboración importante entre instituciones de Iglesia y el Estado. Desde el Estado se valora todo lo que la Iglesia hace en lo social, y desde más o menos desde los años 90, el siglo pasado, o sea, cerca de 40 años, fueron creándose distintas formas de convenios entre instituciones de la sociedad civil, incluida la iglesia, las diócesis, las congregaciones religiosas, pero también asociaciones laicas, para llevar adelante determinados servicios en los campos de infancia, niñez, adolescencia, juventud, y luego eso por un lado con un instituto especializado en esos campos, y por otro, con más recientemente, con el ministerio que se ocupa de las situaciones de pobreza. Entonces, también allí hay otro campo de convenios y hay un trabajo que, bueno, es valorado, es respetado y que la Iglesia hace.
Pues muy bien, monseñor Heriberto Boedán, le agradezco mucho que nos ayude a entender este contexto social en el cual estará llegando, al cual estará llegando el Papa, y nos unimos en oración, por supuesto, por todos nuestros países, para que sea un momento de gracia y de gran evangelización para todas las personas que esperan escuchar la voz de Cristo desde su iglesia. Monseñor Heriberto Boedán, secretario de la Conferencia Episcopal y encargado de las comunicaciones en Uruguay, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Mucho gusto.
Y en Roma, una historia de película. Javier Romero estuvo en una iglesia en pleno centro de la capital de Italia, donde durante meses el párroco y sus colaboradores escondieron a decenas de personas de la persecución nazi. Veamos.
Estamos dentro del techo de una iglesia de Roma para compartir con vosotros una historia que pocos conocen porque estuvo escondida durante años, décadas. Ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y los principales personajes son cuatro: un sacerdote, una religiosa, un ingeniero y su hija. Todos ellos lo que hicieron fue esconder en este sitio a decenas de refugiados. Tres de ellos eran judíos y estuvieron todos ellos aquí durante casi 9 meses. Esta es su historia.
El techo es este, el de una iglesia situada a escasos cientos de metros del Vaticano, la iglesia de San Joaquín y Santa Ana. El padre Ezio nos conduce hacia allí por el laberinto de escaleras y pasillos que llevan hasta la cúpula. Era el lugar más inaccesible y el más seguro para esconder a un grupo numeroso de personas.
Estamos llegando al lugar donde durante 8 meses enteros estuvieron encerrados estos refugiados políticos y judíos. Esta es la puerta que la taparon. todavía están los restos
de esta muratura.
Para asegurarse de que los nazis no encontraran este refugio durante los controles, decidieron tapiarla con ladrillo y cemento. De hecho, el único modo para entrar y salir era esta ventana. A través de ella, de noche, hacían llegar los alimentos y sacaban los restos en cubos.
Questo era lo spazio che avevano a disposizione.
Este era el espacio que tenían a disposición, los bordes donde están las tablas de madera. No podían apoyarse ahí en medio porque el material era yeso y podría venirse abajo.
Sprofondare.
El padre Ezio nos cuenta que entre los refugiados había un dibujante y de hecho, gracias a su trabajo, se puede ver bien cómo era la vida cotidiana en este peculiar refugio, donde jugaban a las cartas, hacían teatro. De noche se podían comunicar con el exterior a través de la ventana. En una esquina podían hacer sus necesidades.
Las personas escondidas fueron en total 35, pero no llegaron a estar siempre juntas, porque algunos consiguieron salir antes y otros entraban. De media hubo 15.
La responsabilidad ha sido, sobre todo...
La responsabilidad fue del ingeniero Lestini. Él conocía bien la iglesia, y como los nazis habían decidido controlar también iglesias y conventos, tomó la decisión de esconderlos ahí. Lógicamente, colaboraron con él el párroco. A fin de cuentas, sería él quien iba a cargar con la culpa.
Y con Lestini, la hija.
Y la hija del ingeniero. Era un estudiante que controlaba las cartas que le enviaban los que estaban escondidos.
Per coloro che erano di Roma.
Y luego estaba Sor Margarita Bernese, del Instituto de las Hijas de la Caridad. Están aquí enfrente, pero ella fue clave. Se encargó de conseguir la comida durante esos 8 meses. Comida para unas 15 personas de media, que eran las que estaban ahí.
Que en media estaban rinchiusas las obras.
De hecho, años después, todos ellos fueron nombrados por Israel justos entre las naciones por haber ayudado a varios judíos. El caso de esta iglesia, llevada por los redentoristas y dedicada a San Joaquín y Santa Ana, fue una de las historias que poco a poco se van desenterrando de los escombros de la Segunda Guerra Mundial. Y para muchos, es una prueba más de lo que los miembros de la iglesia trataron de hacer en ese periodo para ayudar a judíos y refugiados políticos a burlar la muerte de la persecución. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias.
Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.